Bueno, vamos a ocuparnos de un asunto que ya la semana pasada comentábamos cuando nos enterábamos de que esos 30 millones de la pobreza se iban a dedicar de los 30, 20 a una paga extra para los que ya están cobrando la PCI, la prestación canaria de inserción, ¿no? Y rápidamente algunos oyentes nos escribían y nos decían, ¿y nosotros? Que seguimos esperando por si nos conceden o no nos conceden la prestación canaria de inserción, que recuerden que es la ayuda para los más desfavorecidos, para aquellos que no tienen nada, pues para eso es la PCI, la prestación canaria de inserción. Y uno de esos oyentes habituales, además, es Fran, que ha estado luchando por conseguir la PCI en los últimos 6 meses. Fran, buenos días.
Hola, buenos días,
Mario. Y ayer nos contabas, cuando te llamábamos, Fran, nos dabas la alegría de que por lo menos te han dicho que sí, que la tienes concedida, ¿no?
Bueno, yo ayer llamé al 012, como hago desde hace 4 meses y medio, día tras día, y ayer, por sorpresa, me decían que estaba aprobada. Pero no
lo tienes en un papel, digamos, para corroborarlo, ¿no?
No lo tengo en ningún papel. Además, digo, yo no creo en las casualidades y creo que esta aprobación viene como consecuencia del mes que llevo, que no he parado, de los 6 meses que llevo, de la tortura que he tenido que pasar y que lo he hecho público y que lo he puesto en conocimiento del Parlamento de Canarias, aunque parezca mentira, de muchos parlamentarios del Parlamento de Canarias.
Déjame, Frank, que salude a otra oyente que no ha conseguido todavía que recibir la PSI, que tiene una situación también familiar muy complicada. La vamos a llamar María porque nos ha pedido que no utilicemos su nombre. María, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntenos su situación para entender la importancia que tiene la PSI para familias como la suya.
Pues en principio, mire, desde que yo me quedé sin trabajo, que fue ya hace bastante tiempo, he tenido una incertidumbre de, pues, en fin, buscar ciertas ayudas, ciertos trabajos, a ver si me viene otro trabajo. Estoy en la espera del mío también, pero claro, no obstante, como es algo que está pendiente, porque yo soy de los 187, de estos que nos han dejado ahí también, y entre una cosa y otra, pues bueno, peor no ha podido ir la situación.
¿Se refiere
con una hija, una casa?
¿Al equipo de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, la casualidad que yo soy una de esas chicas trabajadoras que se quedó fuera de la bolsa, así sin nada, sin derecho a nada, sin nada. Y bueno, en fin, ahí está eso, pero claro, este proceso es muy largo. La cosa está como está, desde esta cuarentena y todo esto que ha venido del COVID. Y que va, parece que las cosas están peor. Yo le digo, yo desde agosto o julio, o entre junio y agosto, empecé yo con el tema de hacer una ayuda, la cual una de ellas me denegaron, y otra pues dice que me la aceptan, que es esa PCI, pero sí, que claro, tarda 4 o 5 meses, entonces hasta febrero yo, que terminé de cobrar en mayo la ayuda de subsidio que me han dado por tener una niña y quedarme sin trabajo, yo ahora, desde mayo sin cobrar nada y esperando febrero, que no entiendo cómo se ayuda también de especial necesidad, la deniegan, solo porque una persona, a lo mejor, yo por ejemplo, tengo mi caso, que yo vivo en casa de mi abuela fallecida, es una casa de herederos, pero yo, mi madre y mi hija vivimos aquí. ¿Por qué? Porque fuimos las que cuidamos a mi abuela. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es la única casa que tenemos y estamos aquí. Pues como hay más gente empadronada que no vive, que tienen sus casas a lo mejor, y tienen a lo mejor empadrón aquí para que sus hijos vayan al Instituto del Pilar, pues al Instituto de tal, pues para sus conveniencias, como una casa de herederos no se puede quejar uno, ¿no?
Sí, pero
tampoco tiene por qué ser un impedimento para yo seguir viviendo, o sea, no viviendo, sino con los medios económicos especiales de primera necesidad, que son esas cosas de primera necesidad, como la alimentación, lo más básico.
Ya. Porque usted ahora mismo vive con su madre,
con mi madre y mi hija.
Con su hija y un sobrino también.
Sí, sí.
¿Y cuántos ingresos tienen ustedes para vivir?
Pues aquí ahora mismo está entrando la pensión de vida de mi madre, que la mitad se va para pagar agua, luz y gas. Imagínense, estamos viviendo con 300 euros para el mes. Cuatro personas y
cuatro personas
casa
con 300 euros.
Claro. Es que no hay más, mi madre cobra 600 y pico y 300 se van en agua, luz y gas. ¿Qué hacemos? 50 euros semanales, estirarlo como podemos. Y en fin, mira, en la cuarentena me estuvieron dando un reparto en la iglesia del Pino, la cual se acabó porque solo era la cuarentena. Ahora estoy hablando con esta señora a ver si hay otro tipo de reparto en el que yo me pueda acoger, porque claro, también los asistentes, lo primero que debieron de haber hecho es hacerme una carta de derivación para yo, mientras espero por esa ayuda, poder obtener un tipo de alimentación o algo, ¿no? O unas tarjetas de esas que tienen, pero dice que no quedaban, que yo no sé qué mala gestión hay en el Estado, en no sé. Yo la verdad que sí es verdad que la asistente anterior no me dio muy buena salida, siempre me daba la espalda, no me tomaba mi caso, y esta nueva que yo tengo, porque he tenido que cambiar de asistente a todo eso, porque me quedé sin trabajo, ¿me entiendes? Hace ya un largo año y pico, ¿me entiendes? He ido antes de esta vez varias veces y me tocó otra asistente, la de toda la vida mía, supuestamente, y me decía rotundamente que no. Vamos, que porque ni me buscaba trabajo ni me daba ayuda. O sea, no, y no porque no, sin saber nada. Sabiendo mi situación también, pero claro, como estuve trabajando en el ayuntamiento, ya yo soy rica, no, yo soy una parada más, yo tengo una mano adelante y otra atrás ahora mismo.
Usted, por encima de todo, nos comentaba ayer que lo que pide es un trabajo, o sea, que usted lo que le gustaría es trabajar, no estar solicitando ayuda, sino que ponerse a trabajar,
sí,
y tener,
claro,
un ingreso.
A mí me gustaría seguir trabajando, desgraciadamente en mi trabajo me pasó eso, ahora está más difícil la cosa para buscar trabajo, sí, pero que a lo mejor pues puedo conseguir para limpiar una casa, para curar un niño a mi amiga, un día que vaya a salir, pero claro, eso no son cosas para vivir, ¿sabes? Eso es una cosa de que te ganen 20 euros porque cuides un par de horas a un niño un fin de semana, ¿sabes? No es. Yo estoy buscando así para sobrevivir, poder comprar algo más de alimentación, tal, pero que no. Yo necesito un trabajo, un algo, no sé. No sé, también los está.
Frank, ¿qué sientes escuchando la historia de María?
No, yo, vamos, la entiendo perfectamente porque yo llevo 6 meses y 20 días. Tengo contados los días. Llevo 6 meses y 20 días con un bono de 75 euros de comida. Ese era mi ingreso. Y además, a mí me duele muchísimo porque es que la propia ley que desarrolla la prestación, que es la ley de inserción, es muy clara en su desarrollo del reglamento, en el artículo 17. Dice que la administración tiene que resolver en 2 meses, una vez que le llega el expediente completo. En 2 meses, Maya. Mi expediente completo entró en mayo y la resolución de la PSI me llega ayer.
Ese es el tema. Ese es el tema que es lo que veo yo mal. Yo también lo mismo, me vino a entrar la resolución de mi PSI el 29 de septiembre y me vino a atender la trabajadora social esta semana pasada.
Y lo que dice el mismo reglamento es que si la administración no resuelve en 2 meses, el silencio administrativo será positivo y será estimatorio. ¿De qué me sirve a mí tener un silencio administrativo estimatorio si tardan 4 meses y medio en dictar la resolución? Vamos a ver, cuando yo pido una prestación canadiense de inserción, no la pido porque yo planifique que dentro de 6 meses voy a estar horriblemente mal.
Claro, claro.
Y ustedes
Fran y María, que bueno, ahora Fran por lo menos le han dicho que sí, que tiene concedida esa PSI, pero hasta ayer no lo sabía. Cuando ustedes escuchan lo de se le va a dar una paga extra a los que ya tienen la PSI, que es verdad que cobran poquito, porque son por unos 400 euros, pero ¿cómo le siente ustedes que no la tenían, María?
Pues la verdad que en estas situaciones que uno se encuentra cuando uno recibe algún tipo de ayuda o algo, la verdad que es como que cae del cielo y uno se agradece, pues porque tiene para lo más justo del día a día, ¿no? Del vivir sin pasar la pena de quererte comer algo y no poder, ¿sabes? En fin. Y no sé, yo, es una alegría para las personas que lo pasan mal en el momento este, porque es lo único que obtienen en este momento, no tienen más nada, supuestamente. Por ejemplo, yo no tengo más nada, hay gente que cobra otras cosas, yo por ejemplo no cobro más nada, si no tengo, no como, si no trabajo, no como, y o como del plato de comida que me da mi madre, la pobre, lo que puede, porque le digo, 50 euros semanal, pues habrá que estirarlo bastante bien, como estamos haciendo, mira los precios, coger lo más económico, cosas que no puedes coger. Y en fin.
Haciendo magia con esos pocos euros.
Sí,
es que
haciendo
no,
magia, como dice mi madre. Mi no madre dice, yo no sé qué suerte tengo, pero no sé cómo estirar el dinero. Y hay veces que también no ha terminado la semana y nos vemos falta de cosas y aguantarnos. Es lo que hay, estar bien el agua y enfriarla para beberla. Bueno, ¿sabes? Imagínese hasta dónde.
María, Fran, les va a saludar el resto de compañeros. Silvia quiere empezar. Silvia, adelante.
Hola, buenos días, Fran, y buenos días, María. La verdad es que sobrecoge escucharles. La verdad es que me pondría en su lugar y la desesperación me comería por los pies, ¿no? Esto no da sino un reflejo de la despreocupación de nuestros gobernantes por los ciudadanos. O sea, en vez de gobernar para los ciudadanos, parece que están gobernando contra los ciudadanos. Yo sé que ustedes, entre una paga y un trabajo, preferirían tener un trabajo, porque eso les da una seguridad, una dignidad y una tranquilidad en el día a día y no tener que vivir de caridad o tener que pelear, como dice Frank, una tortura de llamar durante meses al 012 todos los días e incluso hablar con los parlamentarios. ¿Qué les dirían ustedes a nuestros gobernantes, tanto a los de Madrid como a los canarios? ¿Qué es lo que quieren ustedes realmente? ¿Que funcione esto cómo? ¿Y qué solución le ven ustedes a todo esto?
Mayer, si me permites, hace un mes, a principios de octubre, opté por entrar en la página del Parlamento de Canarias, de casualidad, y vi que había una opción que era tu parlamentario o tu diputado contesta. Yo envié, fui uno por uno, parlamentario por parlamentario, creo recordar que fueron unos 45 correos electrónicos exponiendo mi caso. Yo he obtenido 7 respuestas de los 40 parlamentarios. 7 respuestas de los 40 parlamentarios. Yo soy un administrado, ellos son mis administradores. Y yo puse mi teléfono por si alguien quería escucharme. Una sola parlamentaria me llamó ayer. Hombre.
¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque vamos a reconocérselo por lo menos.
No, ayer me llamó Vidina Espino y además lo expuso ayer en la comisión porque me chupé la comisión entera de presupuestos por la tarde, a las 4 de la tarde, donde estaba la consejera doña Noemí, y expuso mi caso directamente a la consejera. Entonces, por eso yo al principio te decía que las cosas, yo no me creo que sean casualidades, porque ¿sabes una cosa? Yo tengo hoy hora telefónica, con Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, y yo me entero ayer que está aprobada. O sea, a mí me aprueban la PSI antes de yo tener hora con Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. Esto no es casualidad.
Y no lo avisan, claro.
¿No es casualidad?
Y Fran, ¿usted qué le pediría a los que realmente están detrás de los parlamentarios, los que están detrás de los que conceden las ayudas? ¿Qué les pediría a usted?
Una cosa tan sencilla como que cumplan la ley.
Sí.
Si la ley dice que a los 2 meses tienen que resolver... Hombre, yo puedo entender que estén saturados de trabajo y que tarden un mes más, pero no 6 meses y 20 días. Y yo sé que hay gente que lleva más tiempo. Y si yo no me muevo, y si yo no me denuncio en COPE Gran Canaria, o en el caso de Mayer, que Mayer sabe que yo con esto llevo mucho tiempo y ha sido una tortura, una verdadera tortura, que cumplan la ley. Es que vamos a ver, parece que la ley la hacen, primero desarrollan los tiempos y después valoran si van a ser capaces de cumplirla. Y eso es un disparate.
Es un disparate porque, claro.
Pepe, ¿alguna cuestión?
En fin.
Que me gustaría ir con Lidia Esther, que es de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Así que, Pepe, una preguntita, vamos con ella.
Sí, ¿no? De todas maneras, que le haya contestado a Fran 7 diputados y que solo uno haya expuesto su caso, no es de extrañar. Le mandó 40, que no concibo, Fran, 40 no entra, ni son los diputados de una provincia, ni los de una isla. A mí me da rabia de todo esto, porque en realidad está hablando con gente que en dieta, solo en dieta, por hacer su trabajo, pues cobra bastante más de lo que le han dado como ayuda tanto a Frank como a María. Solo en dietas, insisto, para hacer su trabajo, porque en sueldo ya ni hablamos. Pero en cualquier caso, hasta ahora, por ejemplo, yo le preguntaba a Frank o a María, me da exactamente igual, ¿qué tipo de documentación le han solicitado? ¿Qué es lo que han tenido que presentar ante la petición de esa ayuda?
Pues, por ejemplo, a mí me tuvieron que pedir, pues, hacer firmar unos papeles para ellos, recoger unos cuantos papeles, como en el catastro y ciertos sitios, y yo después presentar DNI, libros de familia, tarjetas, papeles, declaraciones juradas, como que algunas personas no viven aquí, sino solo están empadronadas. Después me volví, me llamó, me faltaba otro papel, El otro día me llamó y asistí para enseñarme lo de un programa que hay, porque al darte la PCI tienes que firmar un programa como de cursos y cosas en las que nos comprometemos. Y bueno, en fin, ya ahora ayer también me llamó la asistenta que pasara hoy a la una para firmar un papel. Voy a mirar qué papel es y a ver si le voy a decir si puedo agilizar un poco más, porque claro, hasta febrero es que esto es una locura. ¿Cómo es posible que yo no entiendo? No sé, ya uno está hasta aburrido, triste, porque ya es que no sacas ni fuerzas para luchar, sino te queda depresiva, porque claro, todos los caminos se cierran, todos. Los que resulta que somos aquí residentes canarios y no hay un sitio al que tú te puedas acoger y te traten bien, ¿me entiendes? Estimen tu caso, ¿no? Es como si apartaran un poco a la persona, ¿no? Solo porque, no sé si es que como te ven un poco joven o que te puedes mover, piensan, pero claro, a eso estoy aquí yo, para ir a trabajar. Si no me sale, tendré que optar por algún tipo de ayuda que da este gobierno, este gobierno que también están los políticos y todo, como hablamos, ¿no? Tanto egoísmo que hay en esas cosas que ellos, ¿me entiendes? No sé, es un poco, yo creo que deberían de mirar un poco más las cosas, porque están, en cierto punto están haciendo las cosas mal, porque ¿cómo es posible que una trabajadora social llame a trabajar porque solo un chico, sin saber qué tipo de chico, si va a trabajar o no, lo meta a trabajar y después a otra la desestime? Un ejemplo, como me pasó a mí en más de 3 ocasiones. Yo no fui a pedir ayuda, yo fui a pedir que me metieran a trabajar porque tenía entendido de que ellos, a través de un, ya sea el IMEX o lo que sea, pues mandan a las personas necesitadas, ¿no? O sea, a ti te mira, pues mira, pues te puedo meter en este cupo de trabajo en lo que te llega la ayuda y tú vas trabajando, tú vas tal. A mí me da igual esperar 6 meses por la ayuda si me meten a trabajar, ¿qué más? Que yo quiero trabajar.
Sí, que con el trabajo a lo mejor se puede olvidar hasta de la ayuda,
claro. Debido a la situación, lo único que me ha tenido que tocar bajar la cara y ponerme delante de la gente con vergüenza, que yo soy una persona de vergüenza, y pedir lo que no me gusta pedir, pero es lo que me
María, les voy a leer algunos comentarios que han llegado a nuestro WhatsApp.
Vale, muy bien, gracias.
Hay oyentes que dicen que no entienden cómo es posible esto, que tenga que esperar tanto cuando son familias tan necesitadas, dice otro oyente. Yo les pediría que se mandaran a mudar. ¿Cuánta cara dura de estos vividores políticos? Dice otro oyente. Buenos días. ¿Cuándo vamos a escuchar en su programa a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y saber lo que piensa hacer con todas estas personas? Dice también otro oyente, el problema es que muchos tienen la idea romántica de que los políticos trabajan para el pueblo, que lo tengan claro, solo, no sé qué ha pasado ahí, solo trabajan para ellos.